mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna. Día martes 21 de septiembre. Les cuento que hasta ahora tenemos una temperatura que bordea en la capital. No es tan baja la temperatura hasta ahora. 8 grados de temperatura. La máxima podría llegar hoy día hasta los 20, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile, con cielos principalmente despejados. Viña del Mar y Valparaíso, 7 grados a esta hora, donde nos pueden escuchar en el 104.1. La máxima va a llegar hasta los 13. Amanece con neblina y va a estar bastante cubierto durante toda la jornada del día de hoy. Concepción, 7 grados, máxima de 14. Cielos principalmente despejados a esta hora de la mañana. Y en Puerto Montt, 8 grados de temperatura, cielos cubiertos con neblina, pero va a ir variando a despejado. No se entusiasmen porque mañana podrían volver las precipitaciones a esa zona del país, por supuesto. También les cuento de no muy buenas noticias hasta esta hora de la mañana respecto al Metro de Santiago, porque hace algunos minutos atrás se informó que se encuentran con servicios parciales debido a una falla técnica en la estación Los Dominicos, según dieron a conocer a través de Twitter. Debido a este, el servicio se encuentra funcionando la línea 1 entre San Pablo y Manquehue, no está llegando a Los Dominicos. Es así como las estaciones Hernando de Magallanes y Los Dominicos no se encuentran disponibles. Por el momento se desconocen las razones de esta falla técnica que están teniendo desde el Metro de Santiago. Por supuesto, vamos a estar atentos contándoles a ver si hay novedades al respecto. Pero por el momento hay problemas en la estación Los Dominicos, por lo que el servicio de la línea 1 solo está funcionando a esta hora de la mañana entre San Pablo y Manquehue, según indica Metro de Santiago. 6:32, hacemos un resumen de las principales informaciones en los titulares. El gobierno firmó la ley corta de pensiones y ratificó la eliminación o reducción de extensiones tributarias para poder financiarla. El Ejecutivo estima que el costo será de 1.100 millones de dólares en régimen, por debajo de lo proyectado hace algunos días. El Ministerio de Salud redujo la cuarentena para los contactos estrechos vacunados. Ahora solo deberán aislarse por 7 días. Según explicó la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, decidieron acortar el tiempo de confinamiento a partir de la evidencia existente a nivel mundial y también por las recomendaciones que han tenido de parte de los distintos expertos del Consejo Asesor. Hoy el ministro de Justicia se va a reunir con la mesa de la Convención Constitucional para abordar la participación de personas privadas de libertad en el proceso. Esto luego de que un grupo de constituyentes encabezado por Tomás Laibe y Pedro Muñoz del colectivo socialista realizaran al gobierno una petición al respecto en la que solicitaron establecer una mesa de trabajo para discutir el tema. Tras la renuncia de Rojas Vade, senadores buscan precisar las vacancias en la Convención Constitucional. La presidenta de la Cámara Alta, Jimena Rincón, junto a otros 4 legisladores, ingresaron un proyecto que permite abandonar este órgano en casos graves. La Fiscalía indaga un vínculo entre el robo de madera y el atentado en Carahue que dejó un matrimonio en riesgo vital. Eso dado a que en junio del año 2020 el matrimonio denunció amenazas luego de que una forestal le cediera madera que había sido sustraída en un atraco. En noticias internacionales, el Partido Liberal de Justin Trudeau volvió a ganar las elecciones generales de Canadá. Los medios locales anunciaron que la tolda gobernante ha conseguido 150 de los 338 diputados de la Cámara Baja en el Parlamento, que abocaría al primer ministro canadiense a un nuevo gobierno, eso sí, en minoría. El Parlamento de Japón va a elegir al nuevo primer ministro el próximo 4 de octubre. Yoshihide Suga, actualmente en el poder, renunció a continuar al frente de su partido y del país asiático. 6:34.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos.
Y la segunda ola de contagios ha sido el momento más álgido de la pandemia, con un pic de más de 9.000 infectados diarios en junio para comenzar a disminuir de forma sostenida desde mediados de ese mes. Y a partir de entonces el país ha atravesado uno de los mejores periodos epidemiológicos, lo que ha permitido avanzar rápidamente en el desconfinamiento que hoy tiene a todas las comunas en fase de preparación o en fase de apertura, y que hizo posible una celebración también de fiestas patrias más similar a lo que era antes de esta emergencia sanitaria. Sin embargo, desde la llegada de la variante Delta, expertos han advertido que esta podría generar un incremento de contagios y una nueva ola, que se desconoce sé qué tan fuerte puede hacer. Por ejemplo, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, detallaba que a la fecha se han detectado 2016 casos de esta mutación y que el 82% de ellos son comunitarios. Y al parecer el efecto de Delta ya está notándose, ya que por primera vez desde la segunda ola las infecciones a nivel nacional muestran una tendencia al alza. Si se analiza la situación del país, en 11 regiones el virus ha estado en expansión durante la última semana, marcando un R efectivo sobre el 1. Este indicador da cuenta de la velocidad de contagios y cuando supera la barrera de 1 significa que cada caso contagia más de una persona, por lo que la pandemia irá en aumento. A la fecha, las regiones que tienen una tendencia alcista son Aysén, con un R efectivo de 2,42, seguida por Tarapacá, 1,35, Arica y Parinacota con 1,31. La lista completa en Antofagasta, Coquimbo, la región metropolitana, Maule, Ñuble, Biobío, Los Lagos y Magallanes. El ministro de Salud, Enrique París, advirtió que la ocupación de camas UCI sigue bajando, pero los números están aumentando en los últimos días. De hecho, dice, están alertando a la gente para que no digan que los casos aumentaron por las fiestas patrias. Estamos observando un aumento en toda la semana pasada, decía el ministro de Salud. A nivel nacional, en tanto, el R efectivo también supera la barrera del 1 por primera vez en más de 3 meses, cuando a fines de mayo Chile se acercaba a una segunda ola. A todo esto, a 7 meses de la vacunación masiva contra el COVID, el país ya ha logrado inmunizar a más del 73% de la población total. Y por lo mismo, y tomando en consideración que la evidencia mundial apunta a que la circulación viral se concentra en las personas no vacunadas, ayer el MinSal apuntaba a que se va a iniciar a acortar el tiempo de cuarentena que tienen los contactos estrechos y los casos positivos según el estado de inmunización. El cambio que se va a aplicar desde el 27 de septiembre implica que de los actuales 11 días que dura la cuarentena para los contactos estrechos de casos confirmados, van a pasar a ser 7 días de cuarentena para quienes tengan un esquema de vacunación completo y hayan pasado por supuesto la vacunación, habían esperado los 14 días de la segunda dosis, después de ponerse la segunda dosis, o de la monodosis. También dijeron que aquellas personas que resulten ser contacto estrecho, pero que no tengan su esquema completo de vacunación o no estén vacunadas, deberán realizar 10 días de cuarentena en vez de los 11 actuales. Se reducen un día para las personas que no están vacunadas y se reduce a 7 para las personas vacunadas con fórmula completa y después de haber esperado los 14 días. O sea, el indicador es tener el pase de movilidad para poder ver reducida la cuarentena si es que una persona es contacto estrecho, según los datos que entregó el Ministerio de Salud el día de ayer en el balance sanitario. 6:38 a.m.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Y poco más de 2 semanas después de revelarse que no tenía cáncer, enfermedad que decía padecer por 8 años, y señalar que sentía que debía retirarse de la convención, el constituyente electo por la lista del pueblo, Rodrigo Rojas Vade, ratificó su decisión de renunciar al organismo. Esto lo hizo a través de un video de Instagram. Escuchemos un extracto de este video que publicó el día de ayer.
Hola a todos, todas y todes. Hago este video para comunicar mi renuncia a la convención constitucional, ya que no volveré a asistir, conectarme de forma remota o participar de ninguna votación independiente de mi estado de salud. Su rol es demasiado importante como para ser una dificultad en su funcionamiento o resultado. Desde ya, manifiesto mi anhelo de que sean 155 los que defiendan el proyecto de constitución política que entregarán al país para su ratificación y dejar atrás la nefasta constitución de 1980. Tan pronto exista el mecanismo para presentar mi renuncia formal, haré uso del mismo. No trabajaré en la convención y presentaré mi renuncia, porque la nueva constitución debe reflejar un país digno, donde quienes cometen errores los reconocen y asumen sus consecuencias.
Bueno, después de que Rodrigo Rojas publicara este video donde oficializaba su intención de renunciar a la convención tan pronto exista el mecanismo, algo que ya había adelantado cuando reconoció su situación, que no padecía cáncer ante la tercera, se abrió el debate sobre cuál podría ser la fórmula para que esta renuncia se llevara efectivamente a cabo. Y en horas de la noche ya se conoció una primera propuesta oficial, donde un grupo transversal de senadores propusieron una reforma constitucional. Se trata de una modificación modificación al artículo 134 de la Constitución Política de la República, que justamente regula el estatuto de los convencionales constituyentes y establece cómo es aplicable las mismas condiciones para salir de sus cargos que a los diputados, presentes en el artículo 60. Bueno, este texto, firmado por senadores como Jimena Rincón, Francisco Buenchumilla, Carlos Bianchi, Carlos Montes y David Sandoval, se integraría a continuación del punto final, que pasaría a ser seguido del primer inciso del artículo ya mencionado. O sea, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 60, los convencionales constituyentes podrán renunciar a sus cargos cuando hechos graves afecten severamente su desempeño o pongan en riesgo la legitimidad de la labor convencional constitucional, y así califique el Tribunal Calificador de Elecciones, indica esta misiva que entregaron estos senadores. También dice que en caso de pronunciarse una vacante en los cargos de convencionales constituyentes que participaron en la lista electoral conformada solo por independientes, la provisión referida al artículo 51 se hará con la persona del mismo sexo que sigue la votación del convencional constituyente que deje la vacante en su misma lista electoral. De no existir candidato del mismo sexo, se proveerá la vacante de la candidatura con mayor votación después del convencional electo. Si hubiera candidatos con igual votación, se decidirá entre ellos por medio de sorteo, a que se refiere el inciso final del artículo 121. Así entonces, dicen este grupo de senadores, se ampliarían las causales por las cuales un convencional constituyente pudiera dejar su cargo, que actualmente solo es una, la de una enfermedad grave que haga incompatible el ejercicio del cargo, caso que no es el caso de Rojas Vade, ya que anunció que no tenía cáncer, que esa no era la enfermedad que él tenía hace más de 8 años. Bueno, según la Constitución, un independiente que deja su cargo no tendrá reemplazo, y no obstante, distintos sectores de la Convención están promoviendo que para aquello se generen listas de independientes que busquen una solución y así no quede la vacante este escaño. Así que la situación es bastante compleja, y en medio de la presentación y debate de las indicaciones para mejorar el reglamento de la Convención, el que espera ser aprobado en particular este viernes, también surgieron propuestas para llenar los vacíos normativos respecto de una posible renuncia. Así que bueno, las indicaciones serán las que finalmente analizará el Pleno desde el miércoles, cuando se empieza a votar en particular los 4 reglamentos de funcionamiento de la Convención Constitucional. En medio de este debate de quién va a reemplazar y cómo se va a gestar la renuncia finalmente de Rojas Vade en la Convención, en medio de la incógnita por su dieta y también por este eventual reemplazo. 6:43 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Seguimos revisando informaciones del ámbito nacional. Ayer les comentaba, lamentablemente, de 2 casos en la Araucanía de ataques, uno con personas graves y otro que favorablemente no tuvo personas afectadas físicamente, sino más bien en el ámbito monetario por sus sitios quemados. Bueno, fue ayer a las 13:20 de la mañana que Carabineros recibió un llamado de alerta a través de la línea 133. Una mujer adulta denunciaba haber sido víctima de un atentado incendiario en Carahue, en la región de la Araucanía. Y una hora antes, un grupo de 4 personas encapuchados, vestidos con ropas militares, a bordo de 2 camionetas, habían entrado al predio de su propiedad. Bueno, la mujer acusa que ella y su marido tenían graves quemaduras luego de que un grupo de encapuchados ingresaran a su domicilio para incendiar la propiedad. El matrimonio tenía un aserradero desde donde el viernes pasado les habían robado herramientas avaluadas en 15 millones de pesos. Esa vez los ladrones les dejaron un mensaje: sapos. El caso hizo al gobierno activar su preocupación por la violencia rural en la macrozona sur, donde este año los atentados en propiedades de uso habitacional se han incrementado en un 166% en comparación con el año pasado. Esa zona donde opera la coordinadora Arauco Mayeco, dijo ayer el delegado presidencial Pablo Urquizar, fue algo rápidamente desmentido por la CAM en ese mismo medio. La fiscalía, sin embargo, tiene otras pistas. Hasta ahora, los persecutores no han logrado establecer un vínculo claro entre el atentado y una reivindicación territorial. ¿Por qué? Porque nadie se ha adjudicado el ataque. No se encontraron panfletos en el lugar y las víctimas no tienen denuncias previas por tomas o intenciones de ataque. Lo que sí hay, según lo que señalaron fuentes que consulta hoy La Tercera, es un probable vínculo con el robo de madera. Eso dado a que en junio del año pasado el matrimonio denunció amenazas luego de que una forestal le cediera madera que había sido sustraída de un atraco. Otro antecedente que toma relevancia es la amenaza que recibieron el viernes bajo el rayado de sapos, que les comentaba anteriormente. Esto no se sabe muy bien a qué se debe, pero los investigadores creen que tiene que ver con la labor que presta su aserradero a las forestales de la zona. El vocero de la Fiscalía Regional de la Araucanía, Miguel Rojas, explicó a través de las primeras diligencias desarrolladas en el sitio del suceso y las declaraciones de víctimas y testigos que no existen antecedentes que podrían vincular ese ataque con las reivindicaciones territoriales, pero sí se está indagando su vínculo con el fenómeno delictual del robo de madera ilícito que se ha desarrollado en esa zona. Por ahora, además, el Ministerio Público dispuso de medidas de protección para las víctimas y testigos de ataque. El agricultor Elido y su esposa quedaron con lesiones y quemaduras entre el 30 y 17% de su cuerpo respectivamente, por lo que permanecen en la UCI del Hospital Regional de Temuco. Dada la gravedad del caso, el Ejecutivo, a través de la Subsecretaría de Interior, presentó una querella contra quienes resultan responsables de este ataque. El libelo invoca los delitos de incendio calificado y disparos injustificados, y en la querella el gobierno sostuvo que los asaltantes intimidaron a las víctimas con las armas de fuego que portaban, obligándolos a salir del inmueble, mientras los atacantes prendían fuego a la propiedad, la que rápidamente quedó envuelta en llamas. Así que es realmente preocupante lo que está pasando en la Araucanía y seguimos muy atentos al estado de salud que tienen estas personas que les incendiaron la casa y que ellos resultaron con lesiones graves y que están en riesgo vital actualmente producto de lo mismo. 6:47
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna 89.7.
Y en noticias internacionales, Justin Trudeau, que va a renovar su cargo de primer ministro tras las elecciones parlamentarias en Canadá, prometió en su discurso de victoria que va a trabajar para que su país tenga un futuro mejor tras la pandemia. El triunfo de los liberales, el partido de Trudeau, fue un éxito a medias, ya que el primer ministro no logró recuperar la mayoría tras una campaña que le resultó más difícil de lo esperado. Según las proyecciones de los medios canadienses, el Partido Liberal obtendría unos 155 escaños por debajo del umbral de los 170 necesarios para obtener la mayoría. Trudeau prometió en su discurso de victoria que va a trabajar para que su país viva un futuro mejor tras la pandemia. Dijo: "Ustedes, los canadienses, no están mandando a trabajar con un mandato claro para salir de esta pandemia hacia un futuro mejor", decía Trudeau, de 49 años, rodeado de sus hijos y de su esposa. El jefe de gobierno convocó a mediados de agosto estas elecciones anticipadas para intentar recuperar la mayoría que había perdido 2 años antes, pero tras un inicio bastante favorable y unas encuestas alentadoras, Trudeau se encontró con una campaña especialmente complicada. El desgaste del poder se notó y la trudomanía de su primera elección en 2015 parecía bastante lejana. Sobre el terreno tuvo que enfrentarse a multitudes de manifestantes furiosos por las medidas sanitarias frente a la pandemia. Uno de ellos incluso le lanzó una piedra. Los principales candidatos votaron a últimas horas de la mañana frente a las cámaras después de una difícil campaña de 36 días. Durante la campaña, Trudeau afirmó que el regreso de los conservadores sería sinónimo de un paso atrás, especialmente en el tema climático. Parte de la campaña de O'Toole, que era su contrincante, es que él decía que estaba orgulloso de votar y había dicho que su lado, el principal adversario de Trudeau, el conservador Erin Toole, en Twitter, donde publicó una foto frente a una urna electoral junto a su esposa. O'Toole había prometido a los canadienses que él sería la encarnación de la renovación e hizo una firme campaña de centro, pero al final, al parecer, no funcionó tanto para el contrincante de Trudeau. Bueno, finalmente Trudeau gana, pero no por mayoría. Decían también algunos votantes que para el manejo de la pandemia el tema es más importante en esta elección, y algunos decían que el primer ministro lo manejó bien. Eso lo decía, por ejemplo, un votante de 25 años. Durante la campaña, los contendientes se enfrentaron en temas como el cambio climático, la reconciliación indígena, la vivienda asequible, las inoculaciones obligatorias de la vacuna contra el COVID y los pasaportes de vacuna. Los mitines de Trudeau fueron acosados por lo que él describió como turbas antivacunas, incluidas una que le llegó a lanzar esta piedra que les comentaba anteriormente. Por su parte, O'Toole, de 48 años, fue criticado por haber apoyado la relajación muy temprana de las restricciones de salud pública en Alberta y otras dos provincias lideradas por sus conservadores, en las que ahora hay brotes de COVID y que fuerzan a los abrumados hospitales a transportar a los pacientes a otros centros de salud de Canadá. Los cerca de 27 millones de canadienses mayores de 18 años que estuvieron llamados a votar el lunes debieron elegir a los 338 miembros de la Cámara de los Comunes. Si ninguno de los dos grandes partidos que se alternan en el poder desde el 1867 es capaz de obtener una mayoría en el Parlamento, el ganador tendrá que formar gobierno en minoría, como es el caso entonces de Justin Trudeau, que, claro, venció, pero no logra recuperar la mayoría que era el objetivo de estas elecciones anticipadas en Canadá. 6:51 a.m.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Y a 2 días de que se retome el debate del cuarto retiro en el Congreso, el presidente Sebastián Piñera firmó la ley corta de pensiones para que se inicie su tramitación en la Cámara de Diputados, aunque al cierre de las ediciones de los diarios anoche aún no había ingresado al Parlamento. Este proyecto contempla 3 pilares que ya habían sido anunciados: aumentar la pensión básica solidaria a 178.000 pesos mensuales, subir la cobertura del pilar solidario del 60% al 80% de la población y la creación de un seguro de lagunas previsionales. Estas modificaciones van a beneficiar a 545.000 pensionados y de ellos 101 personas serían por pensión básica solidaria y otros 444.000 pensionados que reciben pensiones inferiores a 520.000 pesos y que ahora podrán acceder al aporte previsional solidario. Pero las novedades estuvieron por el lado del financiamiento. El Ejecutivo dijo que la iniciativa ingresará con discusión inmediata y especificó cuáles son las exenciones tributarias a las que se les pondrá fin o se van a reducir para el financiamiento del proyecto. Además, desde el gobierno ajustaron el cálculo del costo fiscal de esta iniciativa, que ahora lo estiman en $1.100 millones en régimen, aproximadamente un 0,32% del PIB. Esto está por debajo de lo proyectado por la autoridad hace algunos días, cuando se estimaba que serían 1.500 millones. Incluso $1.600 millones. Fuentes de gobierno explicaron que cuando hablaban de los $1.600 millones era una cifra que usaron como referencia según el costo que se estimó cuando ingresaron las indicaciones de la reforma previsional en marzo de este año, por lo que el monto se redujo producto de que ya no se considera el seguro de dependencia. Además, en marzo se calculó la pensión básica solidaria según el valor en que estaba en ese momento, pero como la pensión básica se ha venido subiendo, se redujo el margen a cubrir. El presidente Piñera comunicó que serán 5 las exenciones que se van a proponer, con las que se van a recaudar al menos 1.105 millones en régimen, según cálculos que hizo la DIPRES. El mandatario detalló que el proyecto va a incorporar un financiamiento permanente a través de la eliminación o reducción de un conjunto de exenciones tributarias que no se justifican y que están relacionadas con las ganancias de capital del mercado bursátil, los créditos de IVA a empresas constructoras, los beneficios de vivienda de FL2, aquellos que tienen más de 2 viviendas, las exenciones a los servicios y los impuestos a la herencia y donaciones relacionadas con los seguros de vivienda. La minuta del gobierno explica que con el impuesto a las ganancias de capital se recaudarían $56 millones en régimen, porque se aplicará una tasa de impuesto único del 5% a la ganancia de capital para el artículo 107 de la Ley de Impuesto a la Renta, es decir, en acciones y derechos sociales, por lo que no se incluye venta de bonos, por ejemplo. Y allí se explica que esto comenzará a regir 6 meses después de la publicación de la ley. En este punto seguirán exentos los inversionistas institucionales locales y no residentes, en línea con la recomendación de la Comisión Tributaria. Para los no institucionales, algunos recomendaron aplicar un impuesto único de entre 5 a 15%, dice la minuta. Así el gobierno optó por piso para que sea de menor impacto. En cuanto a la eliminación del crédito IVA en la construcción, la eliminación del crédito a la construcción, donde el Ejecutivo espera recaudar el monto más alto entre estas 5 exenciones, puesto que estiman $605 millones en régimen. Allí se propone una recaudación transitoria del beneficio para construcción de viviendas cuyo costo de construcción sea de hasta 2.000 UFs, a la mitad. del débito IVA para aquellos contratos a contar del 1 de enero del 2022. Parte de las informaciones que tienen que ver entonces con esta información que se dio a conocer el día de ayer, la ley corta de pensiones, con la que el gobierno está moderando el costo a 1.100 millones de dólares y lo financia con cambios de 5 exenciones, que en todo caso ayer todavía no ingresaba a la Cámara de Diputados este proyecto para ser discutido. Probablemente va a ser ingresado hoy día durante la mañana. 6:56 a.m. A propósito del ámbito económico, si quieres ahorrar en tus gastos mensuales, Banco Consorcio tiene una gran noticia. Bajar la cuota que pagas por tu vivienda mensual es posible. Porta ahora tu crédito hipotecario a Banco Consorcio. Haz tu solicitud de portabilidad 100% online en consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Y cuando sabes que puedes enfrentar todos tus caminos con una misma pickup, encuentras todo lo que necesitas para vivir el placer de una aventura en cada partida. Descubre más en All New Mazda BT50 en Mazda.cl, una pickup diseñada para inspirar, perfecta para disfrutar. Nos vamos bien a continuación, Rodrigo Álvarez junto a Duna en Punto. Que estén muy bien y que tengan una muy buena jornada.